Qué gusto poder estar juntos nuevamente. Hoy vamos a tener un mensaje especial. Hoy es Día del Padre, ¿verdad? ¿Hay papás por acá? Se alcen la mano, sin miedo. Muy bien. Al final vamos a orar por ustedes, ¿ok? Pero vamos a tener un mensaje especial. Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de Hebreos. Y vamos a ver un mensaje especial de Día del Padre. Y vamos a ver un pasaje en Hebreos, pero más adelante, ahí en Hebreos, en el capítulo 11. Así que ve abriendo tu Biblia. Por favor, Hebreos capítulo 11, vamos a estar viendo un pasaje ahí en ese gran capítulo conocido como el capítulo de la fe, ¿no? O el salón de la fama de la fe, o algo así le dicen, ¿verdad? Porque habla de eso, ¿no? De hombres, mujeres que vivieron por fe, ¿no? Y para fe, que eso es importante, vamos a ver el día de hoy. Y nos habla de un hombre que creo que todos conocemos, ¿no? No necesitas haber leído mucho de la Biblia. Este hombre es conocido, aún por aquellos que no leen la Biblia y no conocen de Dios, llamado Abraham. ¿Recuerdas a Abraham? Abraham es llamado el padre de la fe, ¿no? El padre de la fe. ¿Y por qué? Pues la Biblia lo llama así, ¿no? Lo llama como el padre de los creyentes, ¿no? El padre de aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Solamente el Nuevo Testamento. Su nombre aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento. O sea, es un hombre importante en la historia de Israel y obviamente en la historia bíblica, ¿no? Y Pablo, el apóstol Pablo, ya siendo un apóstol, ya conociendo a Jesucristo y la fe en Jesucristo, él toma el ejemplo de Abraham como un hombre de fe. Y por eso él reconoce el padre de la fe, porque los judíos lo reconocían como el padre de los judíos por el linaje de Abraham, ¿no? Por su descendencia, ¿no? Digámoslo así, por carne y sangre. Pero Pablo lo lleva más allá y dice, no, lo que Dios está hablando era padre de la fe, pero no por linaje carnal, sino por la fe en Jesucristo, ¿no? Por eso es reconocido así. Y se le llama así por eso, porque mostró una confianza en el llamado de Dios. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Como padre, los que están aquí, bueno, para todos este mensaje, ¿verdad? Dios quiere hablarnos a todos, perdón. Pero como padres, creo que Dios nos quiere enseñar algo el día de hoy. Así que vamos a comenzar. Puede leer los versículos, son tres versículos, pero vamos a leerlos y a orar, ¿les parece? Dice así el verso 8, Hebreos 11, 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos venir esta mañana juntos, abrir tu palabra y poder conocerte a través de ella, Señor. Queremos pedirte tu bendición, que seas tú hablándonos y dirigiéndonos a través de ella. Señor, que nuestros corazones estén alertas a tu palabra, a tu voz, dispuestos a responder a lo que tú nos quieres hablar el día de hoy, Señor. Háblanos, por favor, que sea tu Santo Espíritu con cada uno de nosotros, Señor, y dirige este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la vida de Abraham, si tú conoces la palabra, está detallada en el libro de los Orígenes, en Génesis. Del principio se habla de Abraham desde el capítulo 12, o más bien capítulo 11 al final, el capítulo 11 de Génesis, hasta el capítulo 25, que es cuando muere Abraham, ¿no? Todos esos capítulos hablan de la vida de Abraham, pero esos pasajes que vamos a ver, esos tres versículos, resumen esa vida, ¿no? Muy interesante, cómo resumen el llamado de Abraham y parte de su vida. Entonces, el Nuevo Testamento habla mucho acerca de él, como te decía, los Evangelios, muchas cartas, el libro de los Hechos, Romanos, Gálatas, Hebreos, Santiago, habla de Abraham y lo usan mucho como un ejemplo de fe. Y es lo que quiero que veamos hoy, cómo él fue un ejemplo de fe. Y este pasaje resume muy bien ese ejemplo de fe. Así que vamos a meditar en él. Y lo primero que vemos, ¿no? Y lo puedes ver en todo el contexto de este capítulo, es que comienza diciendo así, por la fe, ¿verdad? Si tú conoces este pasaje, sabes que en muchos versículos comienzan así diciendo, por la fe tal persona hizo esto, por la fe esta persona hizo esto, por la fe, por la fe, por la fe, porque es un pasaje, un capítulo que nos habla de la fe. Es más, comienza diciendo esto, es pues la fe la certeza, empieza a definir la fe bíblicamente. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Y es eso, nosotros tenemos una fe en Dios, algo que esperamos, a Cristo Jesús, ya lo que no vemos, a Jesús mismo, pero confiamos en Él, descansamos en Él y nuestra vida está confiada en Él. Eso es lo que debería de ser nuestra vida como hombres, mujeres de fe, ¿verdad? Pero a través de Abraham vemos un hombre que tuvo fe, que fue reconocido como el padre de la fe, pero no fue un hombre exento de pruebas, no fue un hombre exento de errores, ¿verdad? Y eso nos da mucha esperanza a nosotros, ¿verdad? Porque todos hemos pasado por ahí, por pruebas, hemos cometido errores, hemos fallado, pero aquí vemos un hombre que a pesar de todo eso es reconocido por su fe. Y vamos a ir viendo eso. Por la fe, dice Abraham. Y vemos lo primero aquí, el medio es la fe. El medio que Dios nos ha dado para estar con Él, para conocerle, pero sobre todas las cosas, para poder adorarle y cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, que fallamos al pecar, es agradar a Dios, servirle, darle gloria con nuestra vida, se cumple por medio de la fe. Es el propósito de este capítulo. Como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, como cristianos, ahora sabemos que el propósito de nuestra vida existe y se trata solamente de Dios, de glorificar a Dios, de darle gloria a Dios, de servir a Dios, de honrar a Dios, de agradar a Dios. Pero ve lo que dice el verso 6 de este capítulo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. El propósito del hombre es este, agradar a Dios. Pero el hombre ha fallado, ¿verdad? El hombre se ha apartado de Dios a través del pecado. Ha fallado. Pero Dios nos ha dado fe para agradarle. Y es imposible, no puedes agradar a Dios de otra manera, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice el texto, que el que se acerca a Él crea que le hay, crea que existe. Es interesante eso, porque podría sonar muy lógico, pero créemelo, no es tan lógico para muchas personas. Muchos se acercan a Dios aún diciendo que son cristianos, pero ni siquiera creen realmente en Dios. Es increíble eso, pero sí sucede. Es necesario que creas, dice que crea que le hay y que es, además de eso, galardonador de los que le buscan. Son cosas diferentes. Digo, cuando lleguemos al estudio en Hebreos ahí, vamos a verlo más a detalle, pero son cosas diferentes. Una cosa es creer que Dios está ahí, que existe, y otra cosa es creer que es galardonador de los que le buscan. ¿Ok? Eso es fe. Por fe y para fe. Creemos en Dios, pero sobre todo le creemos a Dios. Esa es la diferencia. Es galardonador de los que le buscan. Creemos que Él da galardón, da un premio a aquellos que realmente le buscan de corazón. Y Abraham fue un hombre así. Fue un hombre de fe. Por la fe, Abraham, es lo que dice al principio. De la vida de Abraham, hoy podemos aprender nosotros cómo caminar por fe y vivir agradando a Dios. La vida de Abraham constituye un ejemplo para todos los cristianos que quieran caminar por fe. Y como padres, hoy celebramos este día, el Día del Padre, creo que es un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Como padres, que estamos guiando una familia, hombres de fe. ¿Y qué hace Dios? Dice esto, por la fe, Abraham, siendo, ¿qué cosa? Llamado. Llamado, dice el texto. El caminar en fe siempre comienza de la misma manera, con una invitación, un llamado de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice Romanos 3:23 que nadie busca a Dios. No hay quien busque a Dios. Esa es la realidad. Entonces tú puedes decir, ¿y qué hago yo aquí? Yo estoy buscando a Dios. No, lo que está pasando es que Dios te está llamando. Dios es el primero que te ha buscado y te ha llamado y te ha traído aquí. Quizás tú no te has dado cuenta y quizás un día te des cuenta. Pero así comienzan las cosas. Dios es quien nos llama y nos invita a venir a Él. Y la invitación para todos los hombres. El Evangelio es esa invitación. Creer en el unigénito Hijo de Dios. Creer en el sacrificio de Cristo para salvación. Es la invitación de hoy para todos los hombres. Que sean salvos, que conozcan al Dios vivo y verdadero. Es la invitación. Y cualquiera que oye esa invitación está siendo llamado por Dios. Abraham escuchó, no de esa manera, pero hubo un llamado de Dios en la vida de Abraham. Y Dios puede llamarnos de diferente manera. pero siempre va a comenzar con una invitación. Y así comenzó con Abraham. Quiero que me acompañes al libro de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 11. Vamos a ver solamente el llamado, que son estos versículos del capítulo 11 y versículo 12, los primeros versículos. Y vamos a ver algunas cosas acerca de cómo fue ese llamado, con el cual puedes identificarte también. Aunque puede ser diferente, pero muchas cosas en las que te puedes identificar. Génesis 11, al principio. Abraham no fue el primer hombre que caminó con Dios por fe. Es más, en Hebreos hay otros hombres atrás de Abraham. Se menciona a Abel, se menciona a Noé, ¿verdad? Son hombres de fe, después Abraham. Pero Abraham fue el padre de la fe, ¿por qué? Porque Dios usó a este hombre para comenzar, tú recuerdas, un pueblo, una nación. Lo vamos a ver ahorita, cómo Dios le dio la bendición de ser el padre de esta nación. Pero no solo de ellos, sino también de nosotros como creyentes. Por eso es el padre de la fe. Ahora bien, fíjate lo que dice el versículo 27 del capítulo 11. Estas son las generaciones de Taré. Tú dices, ¿Taré? ¿No estamos hablando de Abraham? Bueno, vamos a ver qué dice. ¿Taré engendró a quién? A Abraham. Entonces, Taré es el padre de Abraham. Empieza desde ahí. Engendró a Abraham a Nacor y Arán. Eran hermanos de Abraham, Nacor y Arán. Y Arán engendró a Lot. ¿Recuerdan de Lot? Bueno, era el hijo de Arán. Era el sobrino de Abraham, ¿no? Y murió Arán, o sea, el padre de Lot, murió antes de que su padre Taré, antes de que su padre Taré, perdón, en la tierra de su nacimiento, donde nació Arán, ahí murió, en Ur de los Caldeos. Y aquí nos muestra de dónde era Abraham, de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos está en Mesopotamia, muy, muy lejos de la tierra prometida. ¿Okay? De ahí era Abraham. Y ahorita vamos a ver qué tipo de lugar era ese. Pero dice que tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, ¿recuerdas? Es Sara. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Arán. Es interesante porque vemos cómo es Taré el que está dirigiendo esto, parece aquí, ¿verdad? Toma a Abraham, toma a Nacor, a Lot, ¿no? A su esposa de Abraham, ¿no? A Sarai la lleva. Por cierto, Abraham aparece sin H aquí, ¿verdad? Porque le cambia el nombre, ¿recuerdas? Abraham sin H significa padre, es padre exaltado, ¿no? Pero cuando le cambia el nombre le pone padre de muchedumbres. Es muy interesante, ¿no? Porque él no podía tener hijos. Habla de Sarai que era estéril. O sea, Abraham no podía tener hijos. También le cambia el nombre a Sarai por Sara, si tú recuerdas. Pero vamos a ver lo que dice el verso 12. Fíjate lo que dice. Te decía que parece que es Taré el que está siendo dirigido por Dios. Pero ve lo que dice el verso 12, el capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho ¿a quién? A Abraham. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fue un llamado que Dios le hizo no a Taré, sino Abraham. Este fue el llamado de Abraham. Y aquí lo vemos claramente en el verso 1. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu familia. O sea, aún de tu padre, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. No le había ni siquiera mostrado la tierra, lo vamos a ver ahorita en Hebreos. Pero ve lo que le dice además. Y haré de ti, verso 2, viene una promesa. Haré de ti una gran nación. Una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido, ¿en dónde? En Arán. ¿Qué recuerda eso? En Arán, no fue en Canaán, fue en Arán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y aquí vemos ese llamado que Dios le hace a Abraham. Abraham, para empezar, como te decía, vivía en Ur de los Caldeos. Una ciudad idólatra. Uno de sus dioses conocidos era el dios de la luna, llamada Nana. Era el dios de la luna. Y fíjate lo que dice Josué, anota la cita si quieres, Josué 24, el último capítulo de Josué, al final. Josué aquí ya el pueblo de Israel ya entró a la tierra prometida, Dios se las dio, la conquistaron, ya la repartió, ya es el final. Pero Josué les dice algo al pueblo, fíjate lo que dice Josué 24, 2. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Fíjate lo que le dice. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré. ¿Quién es Taré? Padre de Abraham y de Nacor. Está hablando de ellos. Ellos habitaron del otro lado del río. ¿Dónde? Ur de los Caldeos, ¿recuerdas? Y dice ahí, y servían a dioses extraños. ¡Wow! Abraham. ¿Cuántos? ¿A qué edad fue llamado Abraham? ¿Lo leímos? ¿Te acuerdas? 75 años. Recuerda eso. 75 años fue cuando Dios lo llamó. Durante 75 años de su vida, Abraham fue un idólatra. ¿Te das cuenta? Sirviendo a dioses extraños. ¿Te suena familiar? De ahí nos sacó el Señor. ¿Se dan cuenta? No había algo bueno en Abraham. No había un mérito. Abraham fue llamado principalmente para que saliera de la idolatría en la que vivía. Abraham fue llamado a apartarse de la corrupción que lo rodeaba. Ese fue el primer llamado que tuvo Abraham. Porque Dios le dijo, ¿y ve a dónde? A la tierra que te mostraré. O sea, no fue porque Abraham te quiero en ese lugar. No, te quiero fuera de ese lugar. ¿Sí se dan cuenta? Y el primer llamado que Dios nos hace es ese. Santidad. Dejar la corrupción de este mundo. La idolatría y los dioses que nos han tenido esclavos. Ahora tú puedes decir, bueno, pastor, yo nunca he tenido santos ni nada en mi casa. Además, ni siquiera me enseñaron la religión, nada. O sea, yo no tengo ídolos. Bueno, te voy a decir lo que es un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que esté ocupando el lugar que le pertenece a Dios en tu vida. Entonces, ¿cómo puedes reconocerlo? Ve a qué le dedicas tu tiempo, a qué inviertes tu dinero, ¿no? Tus esfuerzos. Eso va a ser lo que estás adorando, es tu ídolo. Y puede ser muchas cosas. Puede ser algo material. Puede ser un auto, puede ser una moto, puede ser una casa, puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, tu esposa, tus hijos pueden ser tus ídolos. ¿Sabías eso? Hay tantas cosas. Tu Xbox, ¿no? Que si eres papá y te andas jugando Xbox, o sea, mejor véndelo, por favor. Ponte a leer la Biblia, ¿ok? No estoy en contra de los videojuegos, ¿no? Pero sí se me hace raro que un hombre de 40 años esté reclamando su tiempo para jugar a Xbox en casa. Es muy raro eso, créemelo. Y yo crecí con videojuegos, ¿ok? Pero los dejé a una edad buena. Pero bueno, regresando al texto, vemos eso, es un llamado, ¿no? Y es salir de la corrupción de este mundo. Para poder responder a la voz de Dios, al llamado de Dios, necesitamos apartarnos primeramente de esto, de los deseos y pensamientos de este mundo, que nos están rodeando todo el tiempo. Romanos 12:2, ¿recuerdas? No te conformes a este siglo, dice. La palabra siglo habla del sistema de valores de este mundo, de todo lo que lo rodea. De los pensamientos, de la ideología, de la filosofía, de todo lo que este mundo quiere adoctrinarnos, está diciendo no te conformes a eso, no tomes la forma de este mundo, sino ¿qué cosa? ¿Recuerdas? Sino transformaos, transfórmate. ¿Por medio de qué? De la renovación de tu entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado de acuerdo a la palabra de Dios, y al saber quién es Dios, Él cambia nuestra forma de pensar, y vemos las cosas de una forma diferente. Cambia nuestro sistema de valores. Y eso es lo que Dios empezó a hacer en Abraham cuando le dijo, sal de ahí. Deja de pensar como ellos piensan. Deja de vivir como ellos viven. Deja de anhelar lo que ellos anhelan. Deja de valorar lo que ellos valoran. Te voy a dar un nuevo valor, una nueva estima en esta vida. Ese es el llamado que Dios nos hace. Renueva tu entendimiento. ¿Quieres vivir por fe? ¿Quieres ser ese padre de fe para tu familia? Recuerda este llamado. Empieza por ahí. Renueva tu entendimiento. No te conformes. Es muy sutil este mundo. Es muy sutil. Ya te dije la clave de cómo puedes llegar a ver qué es eso a qué estoy sirviendo el día de hoy. A lo que le dedicas más tiempo, a lo que le inviertes más tiempo, dinero, esfuerzo. Mucha gente el día de hoy sacrifica a sus ídolos, sigue sacrificando cosas. Aún su familia la sacrifica a los ídolos. Entonces, el Señor le dice, salte de ahí. Eso es lo que Dios estaba haciendo. La vida de fe demanda una separación total de este mundo. Hablo del sistema de valores. No estoy hablando de que entonces voy a vivir al monte donde no hay nadie y yo voy a estar solito con mi familia. Y no. Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo. Lo que te pido es que los guardes del mal. ¿Recuerdas? Estamos aquí para hacer luz, recuerda. Pero una forma de ser luz, o la primera manera de empezar a hacer luz, es dejar de conformarte y dejar de ser oscuridad. ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Es lo que la Biblia enseña. Entonces, es salir de eso. Ahora, Abraham, lo que vemos aquí es que él no conocía al Dios vivo y verdadero. ¿Estás de acuerdo? Él servía a otros dioses, otros ídolos. De repente este Dios se le revela. Él no había hecho nada, nada que le hiciera merecedor de conocer a este gran Dios. Entonces, ¿qué fue? Fue la misericordia y la gracia de Dios quien lo llamó. Y así ha sido con nosotros. No hay nada bueno en ti. No hubo nada bueno en mí para que Dios se fijara en mí o en ti. Fue su gracia la que nos ha llamado. Y cuando Dios nos llama, quiere que le conozcamos y que experimentemos su gracia de esta manera. Ahí comienza la gracia de Dios. A decir, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me llames? ¿Quién soy yo para que te hayas fijado en mí? Así comenzó la vida de Abraham. Después de haberte encontrado con ese gran Dios, lleno de gracia, créemelo, cuando empiezas a ver cómo es y a valorar y estimarlo como es, ya no te van a interesar estar adorando a otros ídolos. ¿Verdad? Vas a poder conocer al Dios vivo y verdadero. Ahora, como te decía, ¿recuerdas qué edad tenía Abraham? 75 años. 75 años cuando Dios lo llamó. Por lo tanto, la edad no es un obstáculo para la fe. Tú puedes decir, no, pues es que pastor, ya estoy grande, eso es de la fe, pues ya estoy muy grande, ya me falta poquito, ¿no? Ya para ahí con el... O sea, nunca es tarde para servir al Señor. Nunca es tarde para entregarle tu vida. Quizás digas, pues soy papá, es más, ya soy hasta abuelo, bueno, bisabuelo. Nunca es tarde para ser un ejemplo para tus nietos, bisnietos, tus hijos, un ejemplo de fe. Nunca es tarde, recuérdalo. Abraham murió a los 175 años. Dígale, Dios le concedió 100 años para caminar con él por fe en esta tierra. ¿Verdad? Así fue. Vamos al texto. Entonces, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Vemos la respuesta de Abraham. Obedeció para salir al lugar. Después de ser llamado, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. La respuesta al llamado de Dios es, o debe de ser esta, obediencia. No hay otra. ¿Sí? Debe de ser esa. Claro, tú puedes desobedecer. Y aquí me gustaría que examinaras tu vida delante del Señor. Tú puedes estar aquí y decir, sí, voy a la iglesia y voy con mi familia y todos los domingos, o a veces, ¿no? Pero ahí voy. ¿Pero realmente estás obedeciendo a Dios? Que, o sea, solamente hay de dos. ¿Obedeces o desobedeces? Abraham quiso, obedeció. Obedeció. De esa manera mostró, ¿qué cosa? Un compromiso. La verdadera fe está basada en la palabra de Dios, ¿no? Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero esa fe nos lleva a ¿qué? A obedecer. De nada sirve que estés siguiendo la palabra. Es lo que hemos estado estudiando en Hebreos, ¿verdad? Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Atiende a su voz, obedece su voz. Es la exhortación de Hebreos. De nada sirve que vengamos a la iglesia, nos metamos a un estudio, a un discipulado, y estemos aún de acuerdo, y wow, nos sorprenda lo que Dios dice, pero si no estamos obedeciendo todo eso, es inútil. Aquí está la clave de una vida transformada: obediencia. Obediencia al llamado de Dios. Abraham fue salvo mediante la fe, y eso es algo importante. Por eso Pablo lo usa como un ejemplo de fe. En sus dos cartas, Romanos y Gálatas, él cita Génesis 15:6, un versículo muy importante en la Biblia. Quizás no lo conozcas, apréndetelo, es muy importante, te voy a decir por qué. Dice así, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, hablando de Abraham. Génesis 15 Muchos años más adelante de Génesis 12, cuando se aparece y le hace el llamado, Dios le vuelve a firmar la promesa porque uno tiene un hijo. Y Dios le vuelve a firmar la promesa. Vas a tener una descendencia, Abraham. Y tiene que creer y confiar en eso. Y creyó. Y dice Génesis 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? Su fe. Créele a Dios. ¿Te das cuenta? Y Pablo usa eso para mostrar que la fe, que la justificación solamente es por fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una conclusión en Romanos 5:1. No es por las obras de la ley, no es por seguir la ley. Es más, toma a Abraham, ¿por qué? Porque muestra eso. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por la ley? No, llegaba la ley, faltaban 400 años para que la ley llegara. ¿Fue justificado por qué? Por creer en Dios. Le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque salió del lugar donde nació y creció. Dejó a un lado sus tradiciones, dejó a un lado sus amistades, dejó a un lado su trabajo, su familia, por seguir un Dios que no conocía, pero lo estaba llamando. ¿Se dan cuenta? Abraham por fe salió de Ur de los Caldeos y fue a un lugar que no conocía a vivir por fe. La obediencia mostró la fe de Abraham. Fue una evidencia de la fe de Abraham. La fe sin obediencia está muerta, es lo que dice Santiago. Y Dios ha unido eso, la fe y la obediencia, como una moneda que tiene dos lados. La fe y la obediencia van juntas. Somos salvos por fe, ¿recuerdas? Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos, ¿mediante qué? Mediante la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Recuerdas? Pero esa fe salvadora se manifiesta mediante obediencia, o sea, buenas obras. El siguiente versículo, Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Abraham no conocía a Dios, pero de antemano Dios ya tenía buenas obras para él preparadas. ¿Te das cuenta? Y es lo mismo para nosotros. Así fue como se manifestó su fe en obediencia. Y así obedeció Abraham. Abraham, fíjate, obedeció cuando no sabía dónde, no sabía cómo, no sabía ni por qué. Y así es como debemos obedecer nosotros. ¿Cuántas veces estamos cuestionando a Dios, preguntándole, y Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué pasa esto? Y, o sea, a veces solamente tenemos que obedecer. Abraham nunca dijo, ok, sí, Señor, dejo mi parentela, mi tierra, todo lo que he logrado por esos 75 años, lo dejo, pero ¿a dónde me vas a llevar? ¿Qué me vas a dar? Tiene que ser algo mejor, Señor. ¿Cómo crees que voy a...? O sea, ¿no me conviene? ¿Sabes algo? Mucha gente predica ese evangelio, diciendo, ven a Jesús, por Él te va a dar algo mejor. ¿Has visto ese meme donde está el niño chiquito como con un juguete y Jesús está así como diciendo, dámelo, y atrás Jesús tiene un oso grandote? ¡Qué ridículo! Discúlpame, ¡qué ridículo! Ese no es Dios. Porque créemelo, seguramente Abraham estaba más cómodo en Ur de los Caldeos que en Canaán. Vamos a ver, entienda, siendo un lugar fijo. ¿Pero qué estaba haciendo? Agradando a Dios y glorificando a Dios. Eso es más importante. Cuando Dios te pide algo, no es porque necesariamente te va a dar algo más o mejor. Quizás va a ser peor. Y ve a Jesús en la cruz. ¿Qué fue mejor? ¿Dejar su trono? ¿Venir a este mundo a morir por nosotros? Al final va a ser algo mejor. Pero no para tu carne. Eso me refiero. No algo terrenal. Lo que Dios te llama a hacer va a sobrepasar todo lo que este mundo puede darte. Por muy placentero, cómodo, lujoso que pueda ser. La cruz no es eso. Pero ahí está la vida eterna, ¿verdad? Ahí está el gozo eterno. Entonces, tenemos que obedecer. Y ese es un compromiso. La verdadera fe demanda un compromiso. papás, el día de hoy, haz ese compromiso con el Señor. Comprométete con el Señor. ¿Quieres ser un padre de fe? ¿Quieres ser un ejemplo para tu esposa, para tus hijos de fe? Tienes que comprometerte con el Señor. El compromiso es algo que está desapareciendo en nuestros días. ¿Te has dado cuenta de eso? Las personas ya no quieren comprometerse. Dejan estudios, dejan trabajos por falta de compromiso. Aún hay personas que dejan familias por falta de compromiso. Es más, algunos ni siquiera llegan a casarse porque no quieren comprometerse. ¿Te das cuenta de eso? Pero con Dios no puedes hacer eso. No os engañéis, dice Gálatas 6. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrara, eso va a segar. No puedes engañar a Dios. Sí, Señor, yo hice mi oración, alcé la mano, Señor. Pero vives una vida comprometida con el mundo, no con Dios. Al final te vas a encontrar con Jesús y te va a decir, nunca te conocí. Será muy triste eso. La vida de un hombre de fe, de una mujer de fe, es una vida comprometida. Se ha sido llamado, se ha recibido el gran llamado supremo de Dios para conocerle. Ha sido llamado a vivir por fe. Tendrás que ser una persona comprometida con Él. ¿Por qué es vivir por fe? Y te decía, para fe. ¿Por qué dice por fe y para fe? Porque si fuera solo por fe, sería solamente la fe en la justificación. Creí en Dios, soy salvo ya, como muchos piensan, ya, no necesito seguir viendo por fe, ya, creí en Jesús, creo que Él es Dios, murió por mis pecados, ya. No, una vida que ha sido salva por fe, es una vida que va a ser comprometida para vivir para fe, creyéndole a Dios en cada día de su vida, viviendo por fe y para fe. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No, lo que te decía de Hebreos 11:6, no solo creo en Dios, le creo a Dios. Es el compromiso que tenemos como creyentes. Cada paso que damos va dirigido por este Dios que nos ha llamado. Hay algo en el que el texto en Génesis, que leíamos hace rato, no permite ver claramente. Pero en Hechos sí lo vemos. Acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 7, por favor. Hechos 7, tú recuerdas este pasaje de Esteban, se menciona Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y aquí es donde lo vemos. Muchos ponen la defensa de Esteban, pero Esteban no está defendiendo. Esteban está predicando. Está hablando de lo que Dios es y lo que ha hecho por su pueblo. Y ve cómo comienza. Capítulo 7 de Hechos, versículo 2. Dice, y le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Estando en dónde? Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Les recuerda, acuérdense dónde estaba. Antes que morase, ¿en dónde? En Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. O sea, esto que vimos en Génesis 12:1, que vimos que el llamado no fue para Taré, sino fue para Abraham, lo que dice aquí es que se lo dijo Abraham, no en Harán, se lo dijo desde Ur de los Caldeos. Fíjate lo que dice el verso 4. Entonces salió de la tierra de los Caldeos, fíjate, y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. O sea, ¿qué es lo que vemos? En un principio, Abraham no obedeció perfectamente ni completamente a Dios. Porque Dios le dijo, sal de ahí a la tierra que te mostraré. Y aún lo que vemos es que más adelante, Dios le mostró esa tierra, dónde tenía que ir. Aún en Ur de los Caldeos le dijo, dónde tenía que ir. Pero Abraham se quedó en Harán un buen tiempo. Porque como vimos en Génesis 12, salió con siervos, con ganado, con todos los bienes que ganan, ¿dónde? En Harán. Cuando salió de Ur de los Caldeos, salió nada más con su papá y su sobrino, ¿recuerdas? Y ya. Y en Harán obtuvo bienes, y salió de ahí. Pero el plan de Dios no era que llegara a Harán, se quedó a la mitad. ¿Sabes qué tuvo que pasar? Que su padre muriera en Harán. Seguramente fue su padre que dijo, Abraham, ¿sabes qué? Vámonos, ¿no? Yo nos quedamos en Harán, ¿sabes qué, Abraham? Y Abraham, papá, pero Dios me dijo que en Canaán, tenemos que ir hasta Canaán. Y papá, Taré, pero me gusta Harán, hijo, nos quedamos en Harán. Y ahí tienes a Abraham. ¿Qué le dijo Dios? Deja tu parentela. Es un llamado difícil, ¿verdad? A veces Dios nos lleva a ese punto. Deja todo aquello que puede ser estorboso para tu vida. Aún si puede ser tu familia. Jesús dijo eso y lo dijo muy fuerte. Dijo, el que no aborreciere padre o madre por mi causa no es digno de mí. Y aborrecerlo no quiere decir que, ay, los odio, no. Sino realmente, o sea, el que no ame, el que ame más que a mí, a su propia familia, no es digno de mí. O sea, Dios tiene que estar en primer lugar por sobre todas las cosas. Si quieres vivir por fe, aun por tu propia familia. Abraham, hasta que muere su padre, es cuando es movido y es llevado. Bueno, Dios lo lleva nuevamente a donde le dijo, a la tierra prometida, Canaán. Entonces, vemos eso. El hombre que es llamado el padre de la fe, ¿qué crees? Tuvo sus fallas. Su fe, no fue completa, no fue perfecta. Y sabes, eso nos da consuelo a cierto punto. Claro que vamos a fallar. Claro que vamos a tropezar en nuestra vida de fe. Pero lo importante es levantarnos. Lo importante es seguir adelante. Lo importante es que esos tropiezos no nos dejen tirados. Abraham siguió caminando por fe y cometió muchos errores más. Llegó a Canaán y lo primero que nos dice ahí, capítulo 12, una prueba. Hay hambre en la tierra de Canaán. ¿Recuerdas la historia? ¡Qué increíble! A ver, Señor, me sacas de allá y me traes a un lugar. Vengo obedeciéndote. Me has hecho una promesa. Llego al lugar donde prometiste y hay hambre. Señor, estaba mejor en Ur de los Caldeos. Señor, estaba mejor en Egipto con las cebollas. Y ¿te acuerdas? El pueblo de Israel. Y a veces somos así, Señor. Estaba mejor antes en el mundo. Por eso te digo, no necesariamente es algo que te va a dar Dios lo que tú quieres. Pero puedes confiar en que te va a dar lo que necesitas y lo que es mejor realmente para ti. Y muchas veces va a haber pruebas y aflicción. ¿Por qué? Porque la fe va a ser probada. Y eso pasó con Abraham. Claro, Abraham volvió a fallar. Hay hambre en la tierra, no consulta a Dios y se va a Egipto. Y se va a Egipto mintiendo, diciendo que su esposa es su hermana y etcétera, etcétera. Si no conoces la historia, léela ahí en Génesis 12. Sin embargo, regresa a buscar a Dios y adorar a Dios. Y es reconocido como el padre de la fe. Lo que vemos en Hebreo no menciona eso, aquí en esos versículos de Hebreos. Lo que vemos en Hebreos es que Dios no está recordando la obediencia incompleta de Abraham. Lo que Dios está recordando es su fe. Su fe. No fue un hombre perfecto. Cometió muchos errores que lo llevaron a pecar, pero su vida se caracterizaba por una vida de fe. Recuerda eso. Eso no es una justificación, una licencia para decir, bueno, pues ya, pues Abraham la regó y pues yo puedo regarla. No, es cuando la riegues, espero que no suceda. Que va a suceder, pero espero que no suceda. Pero sucederá. Cuando suceda eso, sepas lo que tienes que hacer. Seguir caminando por fe. Regresando al texto, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Dice, como herencia, una herencia. ¿Recuerda eso? O sea, el llamado de Dios incluye una herencia para nosotros. Siendo coherederos, nada más y nada menos que con Cristo, dice la palabra. Si hijos, coherederos, juntamente con Cristo, Romanos 8. ¿Verdad? Si es que juntamente con Él, estamos dispuestos a padecer como Él padeció. Esa es la vida de fe. No es una vida cómoda. Porque Dios no quiere que te acomodes a este mundo. Entonces había una promesa que había de recibir como herencia. Cuando Dios nos llama a vivir por fe, vamos a encontrarnos con promesas. ¿Verdad? Dices, no, yo no conozco ninguna promesa. Pues hable la Biblia. Vas a encontrar muchas promesas de Dios para ti. No sé el día de hoy cuál sea el camino que Dios te esté pidiendo que tomes, pero estoy seguro de que ese camino está lleno de promesas de Dios. Busca al Señor, créemelo. Las promesas de Dios son mucho más grandes, supremas, que las promesas que este mundo puede otorgarte. Nosotros confiamos, no necesariamente en las promesas, confiamos en el Dios que ha prometido, ¿me explico? No confiamos ni siquiera en las promesas que nos podemos hacerle a Dios, como muchos hacen eso. Señor, así te prometo que voy a hacer esto. Señor, te prometo que me voy a portar bien. No es cierto. Confiamos en lo que Él nos ha prometido. Y confía en eso, confía en su Espíritu Santo. Es el que te va a ayudar a portarte bien. Confía en su palabra, que es su guía. Esa luz que alumbra nuestro camino oscuro en este mundo. Esa luz la necesitas todos los días. Entonces, vemos a continuación, al final del verso 8. Y salió sin saber a dónde iba. Como te decía, o sea, eso es increíble. Salió sin saber a dónde iba. ¿Se suena familiar? A veces Dios simplemente te dice, deja tu trabajo y sígueme. Y tú, ok, lo dejo y ¿a dónde? O sea, ¿qué trabajo vas a dar? ¿No? Estamos acostumbrados a eso, como te decía al principio, ¿no? Y no está mal, o sea, no está mal que busques una excelencia, ¿no? En tu trabajo, ¿no? Tu condición laboral, buscar escalar un poco más, no está mal. Pero Dios puede decirte ya, deja eso. ¿No? A veces Dios te dice, saca a tus hijos del colegio. ¿A dónde los llevo, Señor? Sácalos, llévalos a casa. ¿En casa? ¿Escuela en casa? ¿No? No te dice ni cómo, pero dale, o sea, son pasos de fe, ¿te das cuenta de eso? Esos son pasos de fe. Abraham, lo que vemos es que salió a un viaje sin un mapa. Dejando atrás, como te decía, familia, amigos, trabajo, bienes. No sabemos lo que tenía ahí. Seguramente hubo muchos que le dijeron, estás loco, Abraham. O sea, qué cosa tan absurda salir sin saber a dónde vas. Y el mundo, para el mundo es locura, ¿verdad? Pero para nosotros es salvación, el llamado de Dios. Y como te decía, ese llamado a veces simplemente es sal de la corrupción de este mundo. Abraham no sabía dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Y esa es la más grande promesa que tenemos en este mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Eso marcó la diferencia en la vida de Abraham y puede marcar la diferencia en tu vida de fe. Abraham no caminó ciegamente, porque a veces pensamos eso y a veces la gente piensa así. No, ser cristiano es echarte, dar un paso al vacío, ¿no? Es una fe ciega. No, es una fe razonable. O sea, por eso tenemos la palabra de Dios. Y podemos ver un Dios verdadero. Y puedes meditar en la palabra y te puedes dar cuenta. Y muchos han llegado a eso. Y muchos que están aquí han llegado a esa conclusión. Dios es verdadero. Puedo confiar en Él plenamente. Porque está escrito quién es Él. No es una fe ciega. Es una fe razonable, verlo de esa manera. Por eso dice, renueva tu entendimiento. Entonces, Abraham no caminó ciegamente, sino caminó confiando en la fidelidad del que lo había llamado. Así caminamos, confiando en él. Él está ahí. Eso no quiere decir que su viaje fue cómodo, placentero. Abraham vivió muchas pruebas como hombre de fe, como las que hemos citado. Y eso es interesante, ¿no? Aún en el lugar donde Dios te llame, donde estés obedeciendo a Dios, te vas a encontrar con pruebas, con aflicciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde nuestra fe crece. Tal vez no estés seguro de dónde ir, pero puedes estar seguro que Dios está contigo y que seguramente está probando tu fe. Fíjate lo que escribe el apóstol Pedro, alguien que entendió esto. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice, comienza diciendo el verso 6, en lo cual vosotros os alegráis. El apóstol Pedro viene hablando de nuestra esperanza viva, que es Cristo. Una esperanza viva que los creyentes tenemos, en la cual nos alegramos. Pero dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, vamos a pasar por pruebas. O sea, pasamos por pruebas aún sin Cristo, ¿estás de acuerdo? La gente pasa por pruebas aún sin conocer a Dios. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Ya ahora conocemos a Dios y sabemos que está con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas? Aquí lo vemos. Para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe. Y esa es la vida de Abraham. Así lo vemos, pasando por pruebas una y otra vez. Sometida a prueba su fe. Mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro. Y es un valor más grande para Dios, ¿te das cuenta? El cual, aunque que un perecedero se prueba con fuego. Está hablando del oro aquí. Es perecedero, pero se prueba con fuego. ¿Por qué? Porque se limpia. Es lo que está diciendo. Así es nuestra fe, que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando lleguemos delante de Dios, vamos a tener una fe limpia, genuina, purificada. ¿Te das cuenta de eso? No una fe sucia que al final quizás ni siquiera fue una fe. Es una fe pura y vamos a decir, Señor, es cierto. Siempre creí en ti. Y no fue por mi esfuerzo, fuiste tú. El propósito de Dios al permitir las pruebas en nuestra vida no es solo verificar nuestra fe, sino también purificarla, como te decía, quitar toda la escoria. Y no es que Dios necesite saber si tenemos fe o no. Dios sabe qué clase de fe tenemos. Pero nosotros no. Nosotros no sabemos. A veces no sabemos. Y la única manera de avanzar y poder saber qué tipo de fe tenemos es a través de las pruebas. Y por eso es necesario. Para que tú y yo comprobemos si realmente estamos creyendo o no estamos creyendo en el Señor. Decían, por ahí una vez escuché a alguien que dijo que una fe que no es probada es una fe que no es confiable. O sea, la fe tiene que ser probada. Si tú dices creer en Dios, pero no has pasado por pruebas de Dios, quizás no es fe en Dios. No es confiable. Entonces hay que examinar si realmente estamos creyendo en el Señor. Porque al caminar por fe nos vamos a encontrar con pruebas. Pero sobre todo vamos a encontrarnos nuevamente ¿con quién? Con el Dios vivo y verdadero, quien nos ha llamado. Entonces Abraham fue llamado de esta manera, sin saber a dónde iba. Y tal vez Dios no te llame a dejar tu ciudad e irte a vivir a otra ciudad o país, pero los desafíos son igualmente reales para nosotros. Te vas a encontrar con problemas, quizás problemas graves, difíciles, en tu trabajo, en tu hogar, en la iglesia, no sabemos. Y llegarás a preguntarte, o sea, ¿por qué Dios permite eso? Pero ahí es donde debes recordar que fuiste llamado a vivir por fe, no por explicaciones. Es obedecer a Dios. Dios no le dio a Abraham explicaciones, lo que vemos aquí, o razones. Lo único que le dio fue una promesa. ¿Y cómo vivió Abraham? ¿De qué manera vivió? De acuerdo a eso. Fíjate lo que dice el verso 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Por la fe. Habitó así como extranjero, dice ahí. Un extranjero es una persona que no pertenece al lugar en el que se encuentra, ¿verdad? Un extranjero lo puedes identificar fácilmente por su manera de actuar, ¿no? Por su manera de hablar, por su manera de vestirse, de expresarse. Abraham caminó como un extranjero que no pertenecía a este mundo, ahí en Canaán. Y eso es muy interesante porque Dios le dijo, ve a la tierra que te mostraré. Y le hizo una promesa, te voy a dar esta tierra. Cuando estaba ahí le dijo, ¿ves esta tierra? ¿Ves la arena del mar? ¿Ves las estrellas del cielo? Así será tu pueblo. Y a ellos le daré esta tierra. Le prometió esa tierra. Pero Abraham no llegó y dijo, a ver, váyanse todos, esta tierra me la dio Dios, ¿no? Ni siquiera la primera generación que Dios llamó a que tomara la tierra quiso entrar por miedo. ¿Te acuerdas? Lo que vimos en Hebreos. Tuvo temor, dudó, dijo, no, está bien grandote, lo están allá adentro mejor. Sin embargo, Abraham llegó y habitó como extranjero. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan. Abraham pudo haber hecho eso, perdón, Dios pudo haber hecho eso si haber sacado todos los cananeos y dejar la tierra deshabitada para que Abraham llegara y tuviera ahí su pueblo y creciera. Sí, pero Dios tenía un plan superior a eso. Dios llevó a Abraham para que conociera la tierra, para que se paseara por la tierra, para que viera la promesa, y más adelante a su descendencia lo lleva a Egipto, ¿recuerdas? A través de José, porque en Egipto iba a ser donde Dios iba a hacer crecer esta nación, una nación sin mezclarse en Egipto, para después regresarlos, después de 400 años, de regresarlos como una nación, para que entonces tomaran la tierra y la conquistaran. Obviamente también eran muy pocos, o sea, Dios aún se las iba a entregar, pero ese era el plan de Dios. Pero en todo esto, ¿Abraham recibió la tierra? No. Fue la promesa. Pero él vivió ahí como extranjero, porque no tenía posesión de la tierra. Si queremos caminar por fe, debemos de andar diferente a este mundo. Así vivió él. Él llegó a un lugar, nuevamente, idólatra. Es interesante. O sea, ¿Dios te sacó de la idolatría para llevarte a un lugar idólatra? Sí, pero hay un nuevo comienzo con él. Y así vivió Abraham. No había otro lugar, en cualquier lugar donde llegara iba a haber idolatría, porque este mundo es así, ¿verdad? Pero ahí es donde él podía mostrar que era diferente, un extranjero. Aún en esa tierra que Dios le prometió, él iba a vivir así, porque no pertenecía a ese mundo. Y Dios quiere enseñarle eso a Abraham. Tú no perteneces a este mundo. Y así es con nosotros. Como te decía, tenemos que caminar de una forma diferente en este mundo. Nuestras actitudes, conductas deben estar diferentes a las de este mundo. Como extranjeros, no pertenecemos. No nos conformamos, no tomamos la forma, esa palabra conformarse a este siglo, es tomar la forma, un molde que toma la forma. Dice, tú no eres igual que ellos. No tomes la forma de este mundo. No vivas como ellos viven. No hagas lo que ellos hacen. Y Abraham vivió así como extranjero. Hubo desafíos, hubo retos en la vida de Abraham, claro. Vivir así, claro que hay retos y desafíos. Vivir diferente a este mundo, claro. Pero somos llamados a eso. Ahí en la tierra prometida, vivió como en tierra ajena. Un extranjero en la tierra prometida. Es lo que vemos. Y aunque la tierra fue una promesa que Dios le había dado, Abraham sabía que solo eso Dios le había dado, la promesa. No le dio la posesión de la tierra. Eso lo llevó a vivir en constante movimiento. Nunca construyó una casa y se quedó en un lugar. Porque le dijo, no es mi lugar. O sea, Dios me la prometió, pero no me ha dicho, tómala. Y eso lo llevó a vivir en tiendas. Eso nos muestra algo. La vida de fe demanda movimiento. Y a veces Dios nos tiene que mover porque ya nos estamos acomodando en un lugar. Y Abraham andaba de un lugar para otro. Nunca tuvo posesión de la tierra. El único terreno que tuvo que comprar, fue el lugar donde sepultó a su esposa, a Sara. Se cuenta la historia. Fue el único lugar que compró. Sepulcro. Así vivió. Dios mantuvo a Abraham en movimiento a fin de encontrarse con esos retos y desafíos para que pudiera confiar más en Dios. Por lo tanto, una vida confortable en este mundo es lo opuesto a una vida de fe. Porque los extranjeros deben enfrentar nuevos retos y circunstancias. Y así Dios nos llama a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo. No somos de este mundo. Recuerda eso, no somos de este mundo. Pero ve lo que dice el verso 9, la parte final del verso 9. Me encanta esto, dice esto. Morando, ¿con quién? Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Qué vemos aquí? Un legado, una influencia. No es que Abraham agarró a Isaac y agarró a su nieto Jacob y siempre vivieron con él en la misma tienda. No, está hablando que ellos tuvieron ese ejemplo de fe y vivieron así. Cada uno con sus pruebas. Y podemos verlo, Isaac en un principio también cometió muchos errores en su vida. Jacob ni se diga, un engañador. Engañó a su padre. Pero se encontró con Dios y tuvo la promesa de Dios. Y Dios se le reveló y le dio la misma promesa. Vivió de la misma manera, como extranjero. Isaac, Jacob, Abraham tuvieron esa herencia, coherederos de la misma promesa. Si llevamos una vida real de fe, seguramente vamos a influenciar la vida de otros, comenzando con ¿quién crees? Con nuestros hijos, con nuestros nietos, Isaac, Jacob. Ve lo que puedes hacer, hasta dónde puedes, tu vida puede impactar o influenciar tu familia. El ejemplo de fe es algo que se puede reproducir, como vemos aquí. Como se reprodujo en Abraham con Isaac y después en Isaac con Jacob. Y se ha reproducido tanto que ese ejemplo ha llegado hoy a nuestras vidas, por hombres y mujeres. Y quizás estás recordando a tu padre o a tu madre, que ya no es un ejemplo de fe para ti. Hónralos. Pero ahora tú, o sea, ya te dio una estafeta. Ahora sé ese ejemplo para tus hijos. Verso 10, termina diciendo esto. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vivió una vida de fe porque tenía una esperanza. ¿Verdad? Porque esperaba. Eso fue lo que lo llevó a vivir así en tiendas. Sin tomar la tierra en movimiento, simplemente confiando en la promesa de Dios. Y la esperanza para él, lo que vemos aquí es que no fue la tierra de Canaán. La tierra de Canaán no sería su hogar final. Él esperaba una ciudad permanente, la ciudad celestial, su hogar eterno al lado del Señor. Y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros. Este mundo, aquí estamos de paso, como hemos aprendido. Somos extranjeros y peregrinos, no te conformes, hay algo que estamos esperando. No olvides eso, Abraham siempre vivió así. Él esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿De qué ciudad está hablando? La nueva Jerusalén, estar con el Señor por siempre, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Es Dios. ¿Te aferras a un lugar en esta tierra? Cuando Dios está dando algo que Él mismo ya hizo para ti. Una vida eterna a su lado. Una vida de fe se nota así, en obediencia, en vivir de acuerdo a las promesas de Dios, pero sobre todo viviendo con una esperanza eterna, la que tenemos en Cristo. Dios le dijo a Abraham, si te recuerdas, le dijo esto, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Como padre, es lo que Dios quiere hacer contigo. Él quiere bendecirte, no como este mundo quiere bendecirte. Él quiere darte una bendición real y verdadera. Y quiere engrandecer tu nombre como un hombre de fe, pero para que seas de bendición a otros, especialmente tu familia. La bendición de Abraham fue una vida de fe en Dios. Y la mayor bendición que nos dejó Abraham fue ese ejemplo de una vida de fe. Deja ese ejemplo a tus hijos el día de hoy. Somos bendecidos. ¿Para qué? Para esto, para que podamos bendecir a otros por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a terminar con una oración. ¿Okay? Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, la vida de Abraham como un ejemplo de fe y como el padre de la fe. El día de hoy recordamos esto, el día del Padre recordamos como padres, ayúdanos a ser un ejemplo de fe para nuestras familias, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, por bendecirnos, por animarnos este día, Señor. Te pido que sigas siendo sobre nosotros, que seamos hombres y mujeres de fe, Señor, y para fe, Señor, por fe y para fe, para que podamos ser luz en este mundo, Señor, siguiendo el ejemplo de este hombre llamado el Padre de la Fe, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por permitirnos juntos meditar en ella en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Antes de irnos, quisiera orar por los papás, así que si estás aquí y eres papá, ponte de pie. Los papás, los que estaban la mano al principio, pónganse de pie. Sin miedo, solamente vamos a orar. Muy bien. Muchas felicidades a los papás. Vamos a orar. Señor, quiero agradecerte por cada uno de estos hombres, Señor, que se han puesto de pie aquí en este lugar. Que tú les has dado la enorme y gran bendición de ser padres, Señor. De ser un ejemplo Señor, en sus familias. Sin duda, muchos retos y desafíos, Señor, pero tú estás con ellos. Recuérdales esto, Señor. El día de hoy te agradezco por cada uno de ellos. Yo te pido, Señor, que tu palabra more en sus corazones, Señor. Que tu palabra los guíe en todo momento, Señor, para que puedan ser hombres de fe, Señor. Que puedan guiar a sus familias a través de la fe, creyendo en ti, Señor. Que cada uno de sus hijos, de sus esposas, puedan vivir por fe, Señor, siguiendo su ejemplo. Por favor, Señor. Recuérdales que va a haber pruebas, Señor. No va a ser fácil, pero, Señor, ahí es donde la fe es probada, Señor. Y es donde es limpiada y donde la fe crece. Recuérdales que tú estás con ellos, que tú estás con nosotros, Señor. Que quieres bendecirnos para que seamos bendición, Señor. Haz tu obra en cada uno de ellos, Señor. Bendíceles grandemente, Señor, con tu palabra, con tu guía y con tu dirección, Señor. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor. Y el día de hoy, Señor, te pido que les regales un día hermoso con sus familias, Señor. Pero sobre todo un día en que puedan recordar tu fidelidad, Señor, y el llamado que tú les has dado de ser hombres de fe, Señor. Haz tu obra en cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.